Silencio y secreto, una guía mínima sobre el abuso en el cine. La entrega de esta semana de la serie es una guía mínima de películas que abordan temas relacionados con el abuso sexual. El cine no es solo entretenimiento, es también una herramienta crucial para analizar el fracaso institucional, y esta guía rastrea los orígenes de esta tradición al exponer el tipo de problemas que explican el abuso, entre otras fuentes originales, una novela picaresca del siglo XVII, La vida de Lazarillo de Tormes. Al igual que esa obra fundamental, el cine moderno desafía las contradicciones morales inherentes a las instituciones, en particular aquellas que dicen tener una autoridad moral absoluta. La guía organiza esta exploración cinematográfica en tres categorías. Primero, se consideran algunas de las cintas que denuncian la manera en que la religión se convierte en un instrumento que corrompe el dogma que dice sostener para controlar a sus fieles. En segundo lugar, se consideran películas que abordan los mecanismos de encubrimiento que permite a las jerarquías proteger a los depredadores y atacar a las víctimas que les denuncian. Finalmente, en el último grupo de cintas, están aquellas que abordan la manera en que el aislamiento favorece la impunidad. Son cintas sobre mundos cerrados, sean conventos, burdeles, sociedades de élite, capaces de imponer silencio para proteger a sus miembros. El primer conjunto de películas se centra en la instrumentalización de la religión. Esta sección explora cómo el dogma y la autoridad religiosa se corrompen y se usan como instrumentos de abuso y control. Las películas que se proponen como una vía para tratar de entender mejor este problema son las dos versiones que existen hasta la fecha del crimen del padre Amaro, una mexicana de 2002 y una portuguesa de 2005. Ambas adaptaciones de la novela de Eça de Queiroz presentan a la jerarquía católica como cómplice de una traición moral en la que priorizan el poder y la riqueza sobre la auténtica misión espiritual que dicen tener. La versión mexicana en particular destaca la coerción de una joven para que aborte y la aceptación de dinero de un cártel por parte de los obispos. La segunda cinta, La mala educación, de España de 2004, es una película de Pedro Almodóvar que se centra en el abuso sexual en un colegio católico de varones de los 60. Expone la corrupción sistémica y los intentos de la iglesia, de los personajes de alguna manera vinculados a ella, para silenciar a las víctimas con dinero o con amenazas. La tercera es una cinta estadounidense de 2008. En México y otros países de América Latina se distribuyó como La Duda. Está ambientada en una escuela católica del Bronx en los 60 y examina la cultura del silencio y la sospecha que casi siempre facilita el abuso, pero que en esta historia en particular podría haberlo evitado, ¿no? Y es una de las cosas muy interesantes de esta película porque se centra en la tensa dinámica entre una monja ya de mayor edad y un sacerdote más o menos joven. La narrativa critica la falta de mecanismos para prevenir el abuso y la ambigüedad moral de quienes intentan intervenir. Es una cinta muy interesante, yo la destaco mucho porque creo que aunque la monja, el personaje que representa a Meryl Streep, tiene cualquier cantidad de cuestionamientos que se le pueden hacer. Para empezar, es racista, ¿no? Es una mujer racista, pero su manera de actuar yo creo que sí deja ver el problema que plantea la conducta de muchos sacerdotes cuando ayudan, en este caso, a este estudiante, pero también cuando no son transparentes respecto de las razones por las que ayudan a ese estudiante, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy interesante el que hace esta cinta. La siguiente cinta, la sexta de esta categoría, es una mexicana de 2014, Obediencia Perfecta. Está inspirada, digamos, en el escándalo que generó Marcial Maciel y la Legión de Cristo. Retrata el abuso como resultado de un sistema que exige obediencia total y socava los ideales mismos de la perfección espiritual que organizaciones supuestamente estrictas como la Legión de Cristo dice ser, dicen buscar, pero que a final de cuentas en realidad no logran por estas contradicciones con las que operan. La siguiente es una cinta chilena de 2015, se distribuyó como El Club y está de alguna manera inspirada en el escándalo de Fernando Caradima, el Maciel chileno, el superdepredador de aquel país de América del Sur. Retrata, entre otras cosas, la práctica de la Iglesia Católica, no solo en Chile, sino en general en muchos otros países, de ocultar a los sacerdotes que han sido acusados de cometer algún tipo de delito en casas secretas y protegiéndolos de esa manera de la rendición de cuentas y de la justicia, pero también impidiendo que haya una discusión seria sobre qué está pasando en sus propios grupos de laicos, en sus propias parroquias, en sus propias estructuras. Finalmente, la última cinta de este grupo se distribuyó en México y América Latina con el nombre de Clero. Es una cinta polaca de 2018 que expone problemas de corrupción financiera, el arribismo, clericalismo, la decadencia moral del clero polaco en general. Destaca además, y esto es algo muy interesante, el asunto del que poco se habla en México y muchos otros países de América Latina, del alcoholismo entre los clérigos, y cómo se vincula con el abuso sexual y con la tendencia de la Iglesia como tal a encubrir en lugar de confrontar este tipo de errores. La segunda categoría es un conjunto de películas tanto creativas como documentales centradas en los mecanismos usados por las jerarquías religiosas para desestimar las preocupaciones, protegerse a ellas mismas, eludir la rendición de cuentas y, en los casos más extremos, desde luego, destruir a las personas que están dispuestas a denunciar abuso contra ellos o a quienes tratan de ayudarlos. Las cintas en esta categoría, la primera se distribuyó en España y América Latina como Las Hermanas de la Magdalena. Es una coproducción irlandesa y del Reino Unido de 2002. Es una de las cintas que fueron pioneras en este asunto y ofrece un relato basado en los hechos ocurridos en las llamadas lavanderías de la Magdalena, donde había monjas, donde monjas católicas encarcelaron y abusaron o permitieron que se abusara de mujeres jóvenes que eran mandadas ahí porque supuestamente eran delincuentes o eran rebeldes o eran huérfanas o lo que fuera. Cualquier pretexto era bueno para enviarlas a estas lavanderías de la Magdalena. El hecho generó un debate muy importante, luego reforzado justamente por la película, y condujo a una investigación oficial y al pago de algunas reparaciones para algunas de las víctimas involucradas. La siguiente cinta es una producción de Estados Unidos de 2006. En español se llama Líbranos del Mal. Es un documental centrado sobre todo en diócesis católicas del estado de California en Estados Unidos, donde estuvo presente durante aproximadamente 3 décadas el sacerdote irlandés Oliver O'Grady, cuyos abusos fueron facilitados por los obispos de por lo menos 2 diócesis de California, Stockton y Los Ángeles, al reasignarlo, ¿no? Lo acusaban en una parroquia, en un movimiento, en una capellanía, lo mandaban a otro lugar. Y bueno, cuando ya no lo pudieron seguir enviando a lugares dentro de Stockton, lo mandaron a Los Ángeles. El caso es muy parecido a uno que ocurrió acá en México también, cuando Norberto Rivera Carrera, el ahora arzobispo emérito de la Ciudad de México, envió a por lo menos un sacerdote de Tehuacán allá a Los Ángeles, y justamente el patrón es prácticamente el mismo, ¿no? Uno cambia el nombre de los involucrados y la situación es prácticamente la misma. La siguiente cinta en este grupo es una llamada Mea Maxima Culpa, Silencio en la Casa de Dios. Es una producción estadounidense de 2012. Es un documental que rastrea el abuso en un colegio católico de niños sordos en Wisconsin y el posterior encubrimiento que involucra a obispos y cardenales, incluido Benedicto XVI cuando era el cardenal Joseph Ratzinger y estaba a cargo de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, ahora Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, ¿no? Como con la cinta previa, hay un caso muy parecido en América Latina, que es el del próbolo en Argentina. En el texto ofrezco un poco más detalles sobre por qué digo que son muy parecidos, ¿no? Lo pueden ver ustedes ahí. La siguiente cinta en esta categoría es quizás la más famosa de todas. Yo creo que incluso personas que en términos generales no les interesa este tema, la han visto porque es una cinta extremadamente bien hecha, con muy buenas actuaciones, muy buen guión, muy sólido, muy bien desarrollado. La cinematografía es excelente y bueno, como la mayoría de las cintas de estudios grandes en Estados Unidos, tiene unos valores de producción impresionantes. Es la película Spotlight. En América Latina y en España en algún momento se distribuyó como En la Primera Plana o Noticia de Primera Plana. Ahora ya prácticamente en todas las ediciones en DVD y en Blu-ray y en los servicios de streaming aparece como Spotlight, que fue el título original en inglés. Fue originalmente producida en 2015 y pues es una recreación de la que hizo el equipo Spotlight, que quiere decir reflector en inglés, del diario The Boston Globe en aquella ciudad de Estados Unidos, sobre el abuso sexual del clero en esa diócesis, ¿no? Que fue uno de los casos más escandalosos, uno de los peores casos en la historia, no solo de Estados Unidos, sino a escala global, ¿no? Y es muy útil porque permite comprender tanto cómo ocurrió el encubrimiento, como sobre todo los problemas a los que se enfrentaron las víctimas, los periodistas, los defensores, y el papel que jugaron y que juegan todavía en muchos países, las policías locales, los jueces, los fiscales, en perpetrar el abuso, ¿no? Es una de las mejores cintas que hay. La siguiente en esta categoría es una cinta francesa. En España y América Latina se le ha distribuido como Por la Gracia de Dios. No es una cinta desafortunadamente muy conocida, pero bueno, en algunos canales de cable es posible verla de vez en cuando. Fue producida en 2018 Y es una obra creativa, no es un documental como tal, porque hay recreaciones, pero sigue a tres sobrevivientes adultos de un caso muy real, que es el del sacerdote Bernard Reynaud de la diócesis de la arquidiócesis de Lyon, en Francia, ¿no? Y la cinta da cuenta de cómo, por una parte, uno de los sobrevivientes de abuso a manos de Reynaud se entera de que sigue activo porque el arzobispo lo promueve, ¿no? Le da un cargo más importante del que tenía. Lo que ocurre una vez que, pues, estos tres sobrevivientes medianamente logran organizarse y, bueno, con el apoyo de los medios, con el apoyo de otras organizaciones, denuncian a Preynat y, sobre todo, denuncian a Barbarín, el cardenal Barbarín, que era el entonces titular de la arquidiócesis de Lyon y que a final de cuentas tuvo que renunciar por el mal manejo que hizo de este caso. La siguiente cinta en esta categoría es una miniserie producida originalmente en España en 2019, se llama Examen de Conciencia. Es una serie documental sobre el abuso en los colegios de los hermanos maristas en España, ¿no? Pero igual hay casos muy parecidos en Chile, en México y en otros países. Es muy útil porque deja ver cómo uno de los problemas principales que tienen las víctimas de abuso en España, en especial, pero todavía en muchos otros países, son los plazos de prescripción. Cómo si uno no denuncia en un determinado plazo, prescribe el delito y, bueno, pues a quien se beneficia en ese sentido es al depredador, ¿no? México y Chile ya eliminaron la prescripción de los delitos en estos casos, pero en el resto de América Latina, bueno, pues sigue habiendo dudas. Incluso en Chile, casos que no se hubieran litigado conforme a las nuevas leyes, siguen prescribiendo. Entonces, no prescriben a partir de lo que ocurra ahora, pero los que ya prescribieron, ya prescribieron. Y entonces, bueno, pues siguen ocurriendo casos muy lamentables. Hay una discusión muy intensa sobre esto en Argentina por dos resoluciones judiciales en este sentido ocurridas recientemente. Entonces, sigue siendo un tema vigente este que plantea examen de conciencia. Finalmente, por lo que hace esta categoría, está la cinta canadiense que en inglés se llama Prey, pero que es un juego de palabras porque Prey, si se escribe con E, quiere decir presa, ¿no? Es decir, víctima, pero pray si se escribe con A, quiere decir rezo, oración, ¿no? Entonces es un juego de palabras muy interesante. Es el caso de una orden relativamente pequeña, los basilianos o de San Basilio en Canadá. Y lo que es especialmente interesante de este documental es, por una parte, cómo las víctimas empezaron a denunciar cuando ellas tenían ya casi 70 años, en 2010, cuando ya eran personas pues bastante mayores. Y por otra parte también la manera en que esta orden de San Basilio o de los padres basilianos allá en Canadá manipula tanto como puede el sistema legal canadiense para proteger a los depredadores y minimizar la magnitud del abuso. En inglés hay una expresión que dice algo así como que los sepultan en papel, they bury them in paper. Y bueno, eso es lo que hace esta orden, sus abogados sepultan en papel, en papeles a los a las víctimas que se atreven a denunciar. Bien, finalmente, la tercera y última sección de esta entrega examina cómo ocurre el abuso en entornos cerrados, conventos, hoteles, burdeles, sociedades de élite, como lugares que desarrollan y sostienen códigos de silencio y le dan inmunidad a los depredadores de manera que no tengan que rendir cuentas de sus actos, ¿no? El texto se centra, da cuenta de alguna manera de cómo fue posible que estas cintas empezaran a plantear los temas que plantean. La mayoría de estas cintas son fundamentalmente obras de ficción, pero tienen un asidero importante en la realidad, en las distintas épocas en las que se ocurren los hechos que narran estas cintas. Una de las características de las cintas que están consideradas en esta categoría es que hay todo un género de este tipo de cintas. Es lo que se llama en inglés non-exploitation o el abuso de monjas, un género específicamente dedicado al abuso de monjas. Hay películas como Madre Juana de los Ángeles, una película polaca de 1961, y una británica que en América Latina, en los pocos países donde se distribuyó cuando se estrenó en los 70, se distribuyó como Los Diablos. Ahora ya se le conoce más por el título original en inglés, The Devils, originalmente producida en 1971, y ambas exploran un fenómeno ocurrido en Francia en el siglo XVII, ¿no? Y es un caso muy conocido. Ahí en el texto están todas las referencias al caso. Y lo interesante, ¿no?, es que luego, sobre todo de Madre Juana de los Ángeles, de Polonia, es que surgieron toda una cantidad muy importante, más de 40 películas dedicadas o derivadas o vinculadas con este género son las que yo he logrado identificar, y seguramente seguirán surgiendo más, porque es una realidad, es una de las nuevas fronteras donde emergen casos de abuso sexual en la Iglesia Católica, ¿no? El del abuso de las monjas. La siguiente cinta en esta categoría es una muy conocida, no trata directamente sobre abuso sexual en contextos religiosos, pero sí uno de los elementos de la trama es el abuso sexual de uno de los personajes. Es Taxi Driver, es una película muy famosa de 1976 de Scorsese, con Robert De Niro y Jodie Foster en los papeles protagónicos. Y aunque no se centra en el abuso como tal del personaje de Iris, el personaje de Jodie Foster, sí es un elemento fundamental para entender lo que está pasando ahí. La representación que hace de la prostitución infantil y sobre todo de la complicidad social que permite que esa prostitución todavía ocurra hasta ahora, y ofrece una metáfora muy interesante de el fracaso de distintas instituciones, incluidos los medios de comunicación, que hacen de Travis, el personaje que interpreta Robert De Niro, un héroe, cuando en realidad pues no podría considerarse como un héroe. Porque, bueno, pues es un personaje que está afectado por una serie de problemas y no es claro que uno pueda decir que está tratando de salvar a Iris, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que hace que esta cinta, a pesar de que es de 1976 y a pesar de que en muchos sentidos el mundo es muy distinto, ya sigue siendo una cinta importante para comprender lo que está pasando y sobre todo evitar las narrativas simplistas alrededor del abuso sexual. Otra cinta también de los 70, similar en algunos de los planteamientos que hace, es Pretty Baby, o Niña Bonita, se le conoció originalmente en América Latina en los 70, pero ahora ya en los servicios de streaming aparece fundamentalmente como Pretty Baby. Se centra en la explotación sexual de una niña de 12 años en un burdel en Nueva Orleans a principios del siglo XX. Y es muy interesante porque destaca estos mecanismos de complicidad social y la manera en que se normaliza el abuso en entornos cerrados. Demuestra cómo la impunidad se compra en el burdel con dinero, pero es un bien, esa impunidad, que bueno, se compra también con otros mecanismos, con otros recursos en instituciones religiosas, ¿no? Sean católicas o sean de otro tipo. La siguiente cinta en esta categoría es un clásico, desde luego, El Resplandor o The Shining, de 1980. Es una cinta de Stanley Kubrick que utiliza el Hotel Overlook como una metáfora de las instituciones que perpetúan ciclos de violencia mediante el aislamiento y el secretismo, ¿no? Con sutiles, muy logradas, muy geniales referencias al abuso que, bueno, provocan cualquier cantidad de análisis semióticos en YouTube, ¿no? Y en muchos otros medios, porque Kubrick verdaderamente puso lo que a veces en inglés se llaman los Easter eggs o las sorpresas que pone prácticamente en cada escena, ¿no? Que él filma y que es muy interesante, además de la música, además de la cinematografía, además de los encuadres que hace, ¿no? La manera en que él era muy cuidadoso para hacer prácticamente todos los encuadres de la cinta, ¿no? La siguiente cinta en esta categoría es un clásico ya ahora medio olvidado, pero que en los 80 fue muy interesante verla cuando se estrenó. Se distribuía como Inés de Dios, pero luego ya empezó a distribuirse como Agnes de Dios y ahora ya en los servicios de streaming aparece casi siempre como Agnes of God. Agnes es en inglés Inés, ¿no? Entonces por eso es que se le traducía originalmente como Inés de Dios. Es una cinta que explora hasta qué punto los líderes e instituciones religiosas ocultan secretos y prefieren construir explicaciones milagrosas a confrontar verdades incómodas. Es una cinta muy interesante con Jane Fonda en uno de los papeles protagónicos. Por el momento está disponible gratis en YouTube. No sé cuánto tiempo vaya a seguir ahí gratis, pero es una cinta muy interesante. Si no la han visto, véanla en YouTube. Está disponible ahorita de manera gratuita. La última cinta en esta categoría es la última que dirigió y produjo Stanley Kubrick en 1999. Al principio se le distribuyó como Ojos Bien Cerrados. Ahora también ya en la mayoría de los servicios de streaming y en las ediciones en DVD, en Blu-ray y en lo que sea que exista ahora después del Blu-ray, aparece ya como Eyes Wide Shut, el título original en inglés. Examina la inmunidad y el secretismo de las élites, ¿no? Lo hace además con imágenes en las que las élites que no son religiosas replican el vestuario, el comportamiento de las élites religiosas. Entonces es una cinta sumamente interesante. Es imposible que yo la resuma aquí en unos segundos, pero muestra cómo la riqueza y el aislamiento social que ofrece la riqueza facilitan el abuso sin rendición de cuentas. Pues si no la han visto, es una cinta muy útil para entender el fenómeno, no nada más en contextos religiosos, sino en contextos mucho más amplios. Bien, el texto concluye con algunas otras recomendaciones de cintas que también abordan este asunto. Algunas no de manera tan obvia, pero bueno, ahí doy las razones por las que las incluyo. Y bueno, para mí lo importante es que el abuso no se limita a entornos religiosos, ¿no? Y que su persistencia en diversas culturas y sistemas legales debería ya indicarnos que es un problema que no se va a resolver con soluciones fáciles o con separación iglesia-estado, cosas por el estilo. Esa ha existido en México desde mediados del siglo XIX, existe en Francia, ¿no? El Estado laico francés o la laicité allá, el Estado laico acá en México, y eso no nos evitó tener depredadores acá. ¿no? Entonces es algo que yo creo que conviene tener muy en cuenta. No son películas que yo les pueda decir que se diviertan viéndolas, pero yo sí creo que ofrecen valiosas perspectivas para entender el mecanismo del abuso, para entender cómo ocurre, cómo se perpetúa y quizás para prevenirlo. Bien, pues les agradezco mucho, ojalá sea de su interés, ya saben dónde me encuentran, en redes sociales como Rodolfo Soriano Núñez, RSNUNEZ en Twitter, en Blue Sky, Facebook también. Muchas gracias.